L'entrevista.
Dani Maestu, bona nit, Gabón.
Gabón, bai, bona nit.
Han pasado 6 meses desde el anuncio de la renuncia definitiva de ETA a las armas y el gobierno español responde ahora con el plan de acercamiento de presos previo abandono de la organización. Por razones opuestas, no ha gustado ni a la izquierda abertzale ni a las víctimas de ETA. Seguramente es el reflejo de lo complicado que va a resultar resolver la situación de los presos.
Sí, pero aquí hace tiempo que la sociedad vasca lo que reclama es que hay que humanizar la situación entre los presos y las presas vascas, porque quien ha utilizado la política penitenciaria, ¿no?, como una lucha, como un elemento más de la lucha antiterrorista, así lo han dicho más de una vez, bueno, pues 6 meses después de que ETA haya cesado definitivamente su actividad armada, bueno, pues el hecho de la dispersión empieza a no tener ningún sentido y la gente lo empieza a entender. El hecho de que haya personas con las 3/4 partes de la condena o personas muy graves, que si fueran presos comunes hubieran salido de prisión y por ser presos vascos no lo hacen, presos de ETA en este caso, bueno, pues hay gente en la sociedad vasca que no lo entiende, ¿no?, y cree que esos son los pasos que hay que dar en estos momentos, desde luego desde un punto de vista de humanizar esa política penitenciaria, y esa es la dirección correcta.
¿El final de la dispersión no resultaría más fácil si hay reconocimiento del dolor causado?
Sí, pero no tiene por qué ser. No creemos que tiene que haber una correlación o entrar una dinámica bilateral, ¿no? Nosotros, desde luego, desde la LAR sí que pensamos que tiene que haber un reconocimiento del daño causado, ya sea de una manera unilateral o de una simple unipersonal, en este caso, que es lo que está pidiendo el gobierno español, o lo puede hacer colectivamente ETA, como ese día lo hizo el IRA, ¿no?, y tiene el mismo valor. Claro que hay que tener hay que hacer un reconocimiento del daño causado, pero no entendemos que si no se hace tenga aparejado un doble castigo como esa dispersión. La dispersión supone un castigo añadido, ¿no?, hacia el propio preso que ya tiene una sentencia, sino hacia sus familiares, que tienen que desplazarse, bueno, pues cientos de kilómetros, en algunos casos miles de kilómetros, a visitar a su familiar. Y este mismo puente ha habido 2 accidentes, ¿no?, dentro de ese contexto de la dispersión.
A todos los actores políticos les está costando gestionar el final de ETA. A su partido, por ejemplo, serios problemas internos. La creación de la ponencia sobre pacificación en el Parlamento Vasco ha dividido al grupo parlamentario. ¿La fractura entre usted y sus 3 compañeros de escaño es insalvable?
Sí, pero no proviene de esta ponencia, ¿no? Nosotros sabíamos que, bueno, en su día, cuando en septiembre hicimos un congreso donde el 70% de la militancia, y a la LAR hace sus congresos, las decisiones se toman por asambleas, que, uh-huh, es decir, que cualquiera puede ir, cualquier militante puede ir y puede opinar. Bueno, pues se hizo una asamblea extraordinaria y un congreso en septiembre del año pasado donde el 70% de la militancia decidió, bueno, que había que unir fuerzas con otra serie de fuerzas políticas de izquierdas y soberanistas en este país y volver, o bueno, más que volver, retomar el discurso que siempre había tenido Aralar. Ha habido una parte de la militancia que lo veía que eso no era el momento, que no era así, y ese es el origen de los problemas.
La apuesta por la unidad de la izquierda abertzale en las urnas pretende disputarle al Partido Nacionalista Vasco la victoria en las próximas elecciones al Parlamento de Euskadi y la hegemonía entre el electorado nacionalista. ¿Cree que los críticos de Aralar no están en esa misma onda?
Bueno, porque en este proceso de 11 años, Aralar siempre ha sido muy claro en su mensaje. Yo creo que nadie ha tenido dudas desde fuera de Aralar, y si no me lo decís desde Cataluña, que Aralar no, lo que he dicho anteriormente, ¿no? No surgía para crear un nuevo espacio, un partido aparte y que perdurara siempre, sino para regenerar ese espacio de izquierdas y abertzale que ya existía. Lo que pasa es que en esos 11 años, bueno, entras en la pugna política, creas como partido, creas una estructura, creas un mensaje, y cuando ha habido que tomar la decisión ha habido gente que no ha asumido, en algunos casos, creo yo, que no éramos un espacio nuevo, sino que éramos uno ya existente y que había que volver a ese mensaje inicial. Y bueno, pues no lo ha visto así. Y sí que es cierto que hay otra gente que pudiendo compartir, ¿no? Que bueno, que que ese es el mensaje original de Aralar, cree que todavía no se dan las circunstancias o que es demasiado pronto. Pero bueno, es lo que he dicho anteriormente. Todas esas dudas se pusieron de manifiesto en un congreso que la militancia decidió.
Luego no hay marcha atrás, es irreversible. Aralar cerrará un acuerdo para ir en coalición con un frente independentista unitario y reeditar un poco la experiencia de Amaiur al Congreso de los Diputados.
Sí, este mismo sábado firmamos un acuerdo estratégico, 5 fuerzas de todo Euskal Herria, ¿no? Sí. No solo de la Comunidad Autónoma Vasca de Navarra, sino también con Abertzale en Batasuna, que es una fuerza que única y exclusivamente...
Iparralde.
Sí, tiene su espacio electoral en Iparralde. Era un acuerdo que va más allá de las diferentes citas electorales, pero que sin duda va a tener su reflejo en las diferentes citas electorales. Y la próxima cita electoral, bueno, en Francia están ahora en elecciones, pero bueno, en lo que nos toca en Egoalde, ¿no? En el sur de Euskal Herria, sean las elecciones autonómicas, sí, creemos que sí, que el reflejo y, bueno, lógico de todo esto es ir conjuntamente todas las fuerzas independentistas y izquierdas de este país.
¿Y qué efecto tendría sobre el proceso de paz que se llegara a esa cita electoral con la izquierda abertzale todavía sin legalizar y con Arnaldo Otegi aún encarcelado?
Bueno, pues creemos que son remoras del pasado, más allá, ¿no?, de que haya una cita electoral, sino que no se entienden en ningún contexto, mucho menos seguramente en el actual, por lo que puede suponer de ir de un viaje al pasado, ¿no?, cuando este país está ya, bueno, pues en clave de futuro, desde luego en lo que supone a superar el conflicto armado que hemos vivido. Pero la ilegalización de partidos políticos, bueno, nosotros siempre la hemos criticado independientemente del contexto que existía, y más aún el encarcelar a personas que se podrá estar o no de acuerdo con ellas, pero que simplemente han hecho política, ¿no? Estas, las personas que están encarceladas dentro del proceso de Bateragune son personas que solo se ha demostrado que han hecho políticas. Ninguna ha defendido la lucha armada como vía para defender opciones políticas, ¿no? Lo que pasa que es lo que trajo la ley de partidos, de aquel todo es ETA, ¿no? Esa doctrina jurisprudencial tan extendida de que todo es ETA, ¿y dónde se ponían los límites? Pues ahí están las consecuencias de esa doctrina. Y lo que creemos es que ir superándola, pero no porque hay unas elecciones, sino porque este país, por lo menos una gran mayoría social, no entiende, ¿no?, que todavía estemos viviendo esta situación en estos momentos.
Dani Maestu és el número 2 d'Aralar, un partit polític que es va ascindir de Batasuna precisament perquè condemnava la violència d'ETA i que ara, un cop superat l'escenari de l'ús de les armes, doncs es planteja recuperar la unitat de l'esquerra abertzale. Avui el polièdric de Catalunya Informació. Senyor Maestu, muchas gracias. Eskerrik asko. Gabón.
Sí, Gabón, també és un arte. Hasta cuando queráis.